Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1:02 p.m. y sí, lamento decirles que ya es lunes 29 de abril del 2024, pero lunes que no sabe tan mal porque la mayoría no trabajamos el miércoles y la verdad es lo único que me dio fuerza para levantarme hoy de la cama. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxana Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos, sí, para hablar del debate, pero con otro ángulo. La verdad es que yo creo que en esta cabina todos tenemos cruda electoral. Se veía venir después de campañas que duraron casi un año, pero bueno, vamos poco a poco y vamos a reírnos también de lo que ocurrió ayer en el debate presidencial. Vamos a ir con la agenda de los y las candidatas, la candidata de la Ciudad de México y también vamos a hablar de la poca representación, la poca visibilidad, la discriminación e incluso la usurpación de candidaturas en para y de pueblos afromexicanos. Vamos a platicar también de lo que ha ocurrido, porque se habla así de discriminación y se menciona, por ejemplo, en teoría grupos vulnerables y se menciona de pronto también pueblos indígenas, pero nadie se ha vuelto a hablar y a proponer sobre el pueblo afromexicano. Así es que vamos a platicar de eso y también de Ecuador. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, todavía 55 529 25 99, y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_. Manden sus mejores memes de ayer, por favor, porque nos hace falta también reírnos. Hoy no está Tania porque los finales cobraron vida, pero yo les voy a contar qué está pasando en el país.
Hoy.
La Cancillería de Ecuador informó esta mañana que demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por la concesión de asilo del ex vicepresidente Jorge Glass. Los señalamientos son por violaciones a obligaciones internacionales y por declaraciones injuriosas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Linda Padilla, candidata por el municipio de Guadalupe en Nuevo León, anunció su renuncia de la contienda luego de sufrir un ataque armado y asegurando que no tiene las garantías esperadas para ella ni su familia. En noticias más amenas, que me emocionan también, Ryan Reynolds y, a ver si lo pronuncio bien, Rob McKinney. ¿Sí? No sé, ustedes me dicen. Son los nuevos inversionistas del Necaxa, esto con el objetivo de impulsar el club a nivel internacional. Mi Necaxa de toda la vida, dices tú. Y bueno, también voy a aprovechar para contarles que padres y familiares de los 43 de Ayotzinapa se encuentran ya esperando una reunión y exigiendo de nuevo un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en parecer no ocurrirá el día de hoy. Y también, si ustedes van camino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aguas que por ahí se hubo un accidente en circuito interior.
Casilla para llevar.
Y ya lo saben muy bien, todos los lunes Mariana Lara nos platica la agenda de Santiago Taboada. Mariana, tú también tienes crudita electoral, ¿cómo estás?
Muy bien, Roxy, ya mucho tema campaña. Electoral, mucha campaña, mis calles llenas de caras de todos, pero pues aquí seguimos informando sobre Santiago Taboada.
¿Qué hizo el candidato por la Ciudad de México? Hoy dio una conferencia también, ¿no?
Sí, hoy dio una conferencia donde, bueno, anuncia que va a ser ya ahora todos los lunes esta conferencia de prensa para exhibir la intervención de Martí Batres y la policía de la Ciudad de México en la campaña electoral. Y bueno, esto pues lo hace porque Santiago Taboada acusa a funcionarios del gobierno federal y local y a la policía de investigación de meterse en el proceso electoral de este 2024. Entonces, pues básicamente en estas conferencias lo van a acompañar los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México y básicamente pues van a estar exhibiendo cómo Martí Batres y los funcionarios se están metiendo en estas elecciones.
De acuerdo, también, ay, se me cayó el micrófono, oiga, más bien lo tiré yo. También, pues Xochitl Gálvez también tiene estas mañaneras, que no son tan mañaneras, que son como a mediodía, un poco también medio para competir en la agenda de las conferencias de prensa, que la neta yo no he visto nunca.
Yo, pues, me eché esta, la de Taboada, pues ahí estaré viéndolas los lunes, pero bueno, en otros temas, creo que algo que ha sido muy relevante acerca de Santiago Taboada en estos días es, pues, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenó a legisladores y políticos eliminar cualquier publicación y que se le dejara de relacionar a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario.
Okay.
Que, bueno, esto, pues, obviamente ha generado mucha controversia y se ha acusado sobre pues que no los están dejando expresarse, que pues finalmente, aunque no se le ha encontrado como nada que directamente
lo vincule
con el cártel inmobiliario, pues bueno, sí ha generado como mucha controversia. De hecho, ayer le dieron un nuevo nombre al cártel inmobiliario, la Priandilla Inmobiliaria.
Sí.
En sí, el debate.
Sí, fue, sí, ajá, sí, sí fue de punta de creatividad para la candidata Claudia Sheinbaum.
Y bueno, dentro de las propuestas que ha dado estas semanas Santiago Taboada ha sido que promete un apoyo económico de 14 millones de pesos anuales para los carnavales de la Ciudad de México, que esto correrá a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Okay.
Un seguro de salud para recicladores y revivir el programa médico en tu casa, que bueno, eso ya lo habíamos visto en las 5 de Taboada, pero bueno, lo sigue recalcando y quiere impulsar una planta termovalorizadora para quemar basura y generar energía para el metro.
Ok.
Y también se compromete a construir el Hospital General de Xochimilco.
Uh-huh.
Entonces, estas últimas semanas se ha enfocado mucho en el tema de la salud.
Uh-huh.
Es lo que más hemos visto. Y pues sí, esperar estas conferencias que nos dará cada lunes Santiago Taboada junto con todos los alcaldes.
Con todos los candidatos
y todos los candidatos alcaldes.
No, bueno. Y también decir que estuvo ahí presente con Xochitl Gálvez
en el debate,
en el segundo debate presidencial. También, evidentemente, Clara Brugada acompañó a Claudia Sheinbaum. Y Clara visitó nuestra alcaldía, la alcaldía Álvaro Obregón, para hablar justo de los bosques de agua y cómo salvarlos para, en efecto, tener más agua en la capital. Y también Salomón Chertorivsky presentó su plan de desarrollo urbano. También estuvo ahí acompañando a Jorge Álvarez Máynez ayer, junto con los papás de Jorge Álvarez Máynez. Mariana, muchísimas gracias. Corre, ve a clase.
Gracias, Rox.
Oigan, ¿qué les parece que antes de entrar a lo que nos toca en materia de debate presidencial, vamos con una canción para relajarnos? Porque si ustedes se sienten igual de cansados que yo y un poco hartos también, hace falta la música y hace falta subirle también al volumen. Esto es Bad News de Hufti. Hacía falta la música para relajarnos un poco y también espero que el clima no me juegue chueco como el viernes, porque el viernes traía chanclas y diluvió acá en Santa Fe. Hoy también se ve nublado y mira que traigo otra vez la chancla. Pero bueno, no pasa nada, que estoy muy cómoda. Oigan, no lo incluimos ya en el resumen del arranque de programa porque ya habían pasado varias horas, pero sí me parece importante contarles sobre este anuncio que dio Pepe Mujica, José Mujica, expresidente de Uruguay, sobre el anuncio de cáncer de esófago que sufre y que eso, hace una conferencia para anunciarlo luego de que le detectaran un tumor precisamente en el esófago luego de un chequeo que tuvo el viernes, un chequeo en el viernes, un chequeo de rutina, pues, y esto lo comunica a los 88 años. Pepe Mujica, que por cierto visitó la Universidad Iberoamericana, que platicamos con él, que nos parece un gran personaje digno de mucho estudio también, que ojalá también los candidatos ahora a la presidencia de México puedan voltear a ver. Y nada, si ustedes quieren recordar eso, está en nuestra página, y si no, también me parece que está en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ojalá pronta recuperación a Pepe Mujica. Y ahora sí, vámonos con lo que ocurrió ayer.
Casilla para llevar.
Secuestramos a Lucía Panqueva de su clase también. Alguien, algún profesor me va a venir a reclamar algún día de esto. Pero Lucy, te fuiste a los estudios Churubusco, que siempre es bueno visitar los estudios Churubusco. No sé si en esas circunstancias, pero son lindísimos. ¿Cómo te fue?
Hola, me fue... creo que bien.
Ajá.
Alcanzamos a hacer entrevistas con varios personajes importantes de la política. Obviamente no pudimos hablar con los candidatos, pero sí sacamos declaraciones interesantes. Yo nunca había ido a los estudios Churubusco, entonces...
Claro, porque no eres de aquí, de la Ciudad de México.
No, viva la foraneidad.
Exacto. ¿Pero te gustaron? ¿Los recorriste o no pudiste?
No pude. Estuve en el área de prensa, sobre todo, y pues ahí ver un poquito, se podían ver los foros y eso, pero nada más.
De acuerdo. Es padrísimo. A mí me encanta estar ahí en el CENART, que bueno, yo todavía le digo CNA porque a mí todavía me tocó eso, entonces ya seré la tía que diga en el CENART, en el CNA, perdón. Platicaste, Lucy, con Marco Cortés y le hiciste una pregunta interesante, así es que vamos a ver qué te dijo.
Que Xochitl lo iba a hacer más Xochitl. ¿A qué te refieres? Bueno, la pudimos ver llegando con su huipil, que eso es un cambio al debate pasado, ¿no?
Bueno, y además lo que nosotros vemos y esperamos es una Xochitl como es, alegre, una Xochitl que habla con la verdad, que logra transmitir con claridad sus ideas y que está relajada, contenta, como es ella. El formato del debate yo veo que no lo va a permitir, porque van a tener más espacio para poder hablar y poder realmente debatir. Entonces sí esperamos hoy una Xochitl mucho más Xochitl.
Perfecto.
Gracias.
Y también te quería preguntar, ¿representas a partidos que, bueno, representas a un partido que históricamente junto con otros que estás en la coalición han sido un poco como agua y aceite? ¿Puedes
un
decir
poco,
que
un mucho, un mucho, un mucho, sí. Claro, un mucho.
Pero no,
pero
querías...
lo que está en juego es el modelo democrático de nuestro país. Lo que está en juego es la libertad, la democracia, las instituciones que no debiliten al poder judicial. Lo que está en juego es que sigamos teniendo los mexicanos el derecho de poder decidir. No es aquí solo de personas, se trata de cuidar a México, y por eso hicimos esta coalición, para cuidar lo que con el esfuerzo de tantos hemos logrado.
Entonces puedes decir que hay unidad en este momento.
Hay cohesión por una causa, México.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo llegan al debate? Bueno,
muy contento. Y pues sí, estaban sentados, ¿no? Alito Moreno y Marco Cortés juntos.
Sí, estaba Krill, luego Santiago Marco Krill. Cortés y luego Alito Moreno juntos.
Pues por lo menos no se detestan, ¿no? No se hubieran sentado juntos.
Sí, yo justamente por eso hice la pregunta, porque... Ajá. Porque siempre los vemos un poco distantes entre líderes de partidos. Entonces dije, bueno, es un buen momento, lo tengo aquí, no hay más reporteros, voy a preguntarle si hay unidad. Y él dice, no dice que no hay unidad, pero dice cohesión.
Cohesión, claro, por lo menos, coordinación. Y sí, en efecto, no sé qué opinas, Lucy, pero sí vimos una Xochitl Gálvez más contestataria, ¿no? Un poco más irreverente también por ahí, gritando al inicio del debate, mentirosa, ¿no? Cuando no era su turno, un poco yo le tuve que bajar el volumen a la computadora, y nada, sí, un poco más ella, pues.
Sí, 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 definitivamente. Pues incluso yo hice mucho hincapié en las preguntas en la vestimenta porque todavía no veía su comportamiento en el debate. Pero justamente creo que ese es como un buen punto de inicio. Llegó y se veía muy relajada. Bueno, yo lo que pude ver, se sentía como mucho más en confianza en el foro que en el primer debate, que yo la sentía un poco más acartonada. No pude ver los primeros minutos del debate porque nos fallaron el sonido y las televisiones que teníamos afuera, pero...
Si ustedes no ubican demasiado bien lo que ocurre en los debates, la prensa y en general nadie puede entrar a los debates. En teoría, solo los camarógrafos están ocultos y también quienes moderan los debates, ¿no? Un poco una excepción en el primer debate, que ahí fue tema de discusión. Y eso incluye a los periodistas. Entonces, los periodistas como Lucy se quedan en el área de prensa y tienen unas pantallas que ustedes tenían la transmisión del INE en internet, porque yo también estaba viéndolo en el en la YouTube del INE y en efecto se trababa en el mismo lugar, en la misma pregunta, y me parece que eso fue lo que les pasó a ustedes, y luego hubo por ahí reclamos de la prensa, ¿no?
Sí, pues al parecer no era la primera vez que la prensa se enfrentaba a este tipo de problemas en debates. Entonces ya estaban molestos. Y sí, llegó un momento en el que se pararon y empezaron a gritar, ¡portazo, portazo! Y yo decía, ¡ay, qué va a pasar! Era mi primera vez reporteando algo y yo decía, ¡ay, me van a sacar! ¿Qué va a pasar?
Voy a tener que unirme al portazo, decía. Sí.
Empezaron a gritar también prensa digna, que pues obviamente es un reclamo justo, ¿no? Vas a hacer tu trabajo. Y al final tampoco había internet, la gente que tenía que transmitir en vivo desde redes sociales no lo podía hacer. Y pues trataron de arreglarlo ahí entre los del INE y los de Estudios Churbusco. Me ofrecieron más comida, me dieron papitas y ya nos dieron otra clave del Wi-Fi.
Okay.
Y al final como que ya se estabilizó la transmisión y ya la prensa volvió, pero en un inicio dijeron, bueno, se pueden subir al segundo piso donde no están los invitados viendo el debate para que ustedes ahí puedan hacer sus comentarios y demás. Y la gente se subió corriendo y ya yo no pude ver bien qué pasó, pero como en 20 minutos ya estaban todos abajo de nuevo.
Ya, okay, no hubo espacio seguramente. Vamos a ver qué te dijo Alito Moreno.
Mira, lo hemos señalado, tristemente este país se cae a pedazos. Morena tiene el país bañado en sangre, más de 185 mil homicidios, más de 5 mil feminicidios, más de 5 mil secuestros. Más de 760 candidatos y candidatos han solicitado la seguridad del Estado mexicano. Han habido cientos de ataques contra mujeres y hombres que participan en el proceso electoral. Han asesinado a candidatos y candidatos como nunca. Y yo creo que esto es responsabilidad del Estado mexicano, responsabilidad de este gobierno inepto y corrupto de Morena que está destruyendo este país. Y yo creo que es el tiempo, es el momento, llegó la hora de demostrar de qué están hechos los mexicanos.
Eso fue lo que te dijo Alito Moreno.
Sí, al principio yo nunca había hecho ese tipo de entrevistas, entonces le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y él me dijo, muchas, no hay problema.
Ay, bueno.
Y yo dije, bueno, aproveché, creo que después la prensa también lo invadió y ya no me pudo responder a otros cuestionamientos que traía preparados. Pero justamente lo que le quería preguntar era cómo veía él a la candidata. ¿Y cómo se sentía él? ¿Si se sentía confiado? ¿Cómo veía como el entorno político dentro de los espacios en los que se mueve?
Si se llevaba bien con Marco Cortés. No sé. Y dices, estuvo por ahí también Santiago Krill y también platicaste con él.
Pues mira, es una candidata que conoce el México real. Viene de un pueblo indígena y ha podido superar la marginación, la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la violencia y la violencia en contra de ella como mujer. Entonces es alguien que conoce ese México real, que lo ha superado y que eso permite tener una visión muy clara de las oportunidades que deban de necesitarse para salir adelante en este país.
Bueno, Pues interesante también, ¿no? Lo que dijo Santiago Krill y Kenia López, más bien Xochitl Gálvez ha sido como un poco cuestionada, ¿no? Por estar acompañada por figuras como Kenia López y platicaste también con ella.
Hola Lucía, sin lugar a dudas, no se puede construir infraestructura en México si no tiene una visión a favor de las mujeres, una visión de género. Me parece que hoy, en específico en este segundo debate, hablar de carreteras pues es para mujeres y hombres, hablar de hospitales para mujeres y hombres, hablar de pues digamos de infraestructura es para mujeres y hombres. La diferencia va a ser una vez que se implementen, por ejemplo, hablando de hospitales, pues claramente deberá haber una diferencia específica a favor de las mujeres en función de nuestro género y de las enfermedades que por nuestro género tenemos.
¿Cómo que las enfermedades que por nuestro género tenemos, oye?
No sé si se refería a papiloma o así.
Yo dije, ¿cómo?
Sí, pero justamente, bueno, es panista, ¿no? Kenia López Rabadán, uh-huh. Pero ella siempre se ha definido, ella, yo no lo estoy diciendo, quiero aclarar, ah, porque sí, yo sí. No lo creo así, como feminista, que apoya la despenalización del aborto. Entonces, justamente le quería preguntar, este debate se habló de desarrollo, de infraestructura. Le quería preguntar si ella pensaba que las propuestas que iba a presentar Xochitl ayer uh-huh. tenían perspectiva de género, que es muy importante al momento de elaborar política pública.
De acuerdo. Y nos vamos entonces con la candidata puntera hasta el momento, Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que le dijo a la prensa a su llegada al debate, acompañada de Marcelo Ebrard, acompañada de Clara Brugada, acompañada de su esposo, Mario Delgado, bueno, en fin. Omar García Harfuch, llegó con una buena comitiva, ¿no? Venga, vamos a escuchar.
Segundo debate presidencial, nuevamente vamos a ganar el debate, como vamos a ganar la elección del próximo 2 de junio. Vengo tranquila, contenta, preparada y sobre todo que representamos un proyecto y representamos al pueblo de México. Que viva la transformación.
Y Manuel Velasco también se detuvo a platicar con la prensa, pero tú te lo apañaste, ¿no?
Es que venía solo y nadie lo detuvo.
Ya.
También pasó que la comitiva de Claudia llegó primero que ella y se acercaron a la entrada a recibirlos. Estaban todos. Estaba Ernestina Godoy, estaba Harfuch, estaba Marcelo Ebrard, Mario Delgado, estaba Clara Brugada, todos. Y estaban ahí enfrente y nadie decía nada. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ver si puedo decir algo. Igual a Manuel Velasco nadie iba pasando y nadie, yo así de, bueno, yo lo agarro.
Okay, perfecto, pues vamos a ver qué fue lo que te dijo.
Políticas de la Ibero, le quiero preguntar cómo ha visto el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum los 21 días que han precedido a este momento y cuáles son sus proyecciones para hoy.
Mira, la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho una campaña ras de tierra recorriendo la mayoría de los municipios del país, escuchando a la gente y escuchando a la gente. Ella tiene propuestas donde la ciudadanía se siente identificada, es la más preparada académicamente, es la que tiene más experiencia en gobierno, es una mujer que sabe ganar elecciones y en el primer debate lo ganó en base a esa preparación que ella tiene, porque sus contrincantes solamente se dedicaron a atacarla con mentiras, con calumnias y con difamaciones. Y estamos seguros que en este debate volverá a salir adelante.
¿Entonces va a ganar la doctora este segundo debate?
No tengo la menor duda, así como ganó el primer debate.
¿Lo apoyó o la asesoró en los temas de sustentabilidad?
No. Vengo solamente a acompañarla. Aquí viene también el senador Raúl Bolaños, que es el coordinador de los senadores del Partido Verde en el Senado de la República.
Muchas gracias.
Por ahí le preguntaba a otra periodista que si él la había asesorado por ser del Partido Verde en temas de sustentabilidad. Inmediatamente dijo no.
No, pues también hay que tomar en cuenta que sustentabilidad es como el tema en el que Claudia es experta.
También, claro, en teoría sí. Pues ahí estuvo también las declaraciones de Manuel Velasco. Y finalmente vamos a escuchar lo que le dijo Maynes también a la prensa a su llegada.
Nos va a seguir yendo muy bien, nos va a seguir conociendo México y vamos a seguir haciendo que las y los jóvenes tomen el destino del país en sus manos. No, yo creo que ella tiene su estrategia, nosotros tenemos la nuestra, a mí no me preocupa lo que ella haga. Nosotros vamos bien, vamos avanzando y vamos a seguir con propuestas, con causas. Sí. Gracias. Todos los temas, todas las preguntas que hagan las ciudadanas y los ciudadanos los vamos a atender. Les agradecemos muchísimo la cobertura, la disponibilidad y que Dios los bendiga.
Y que Dios los bendiga, dice el candidato Jorge Álvarez Máynez. Llegó con su pareja, ¿cierto?
Sí, llegó con su pareja. No tuvo comitiva de los otros y las otras candidatas o miembros de Movimiento Ciudadano esperándolo. Uh-huh. Llegó en la Máynez Van. No sé, la diferencia es, este sí era una camionetita, no era el bus enorme. Uh-huh. Y llegó con su esposa. Cuando la prensa lo empezó como a cuestionar, él dijo, yo voy a subir allá a hablar. Sí. Y pues dio su mensaje. Al final, llegó bailando. Llegó haciendo el trend del presidente Máynez, haciendo como las L's. Sí. Y bien, creo que yo no alcancé a verlo, pero creo que al final también se sacó los prohibidos. Antes de subir al templete.
Ok, muy bien, Lucy. Pues ahí está la crónica de lo que ocurrió en el segundo debate presidencial. El próximo es el 19 de mayo. Ya les traeremos más chismecito tras bambalinas. Lucy, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rox.
Perfecto, pues vámonos entonces a un corte, el único corte de este programa a la 1:30. Regresamos para hablar de propuestas que sí deberían de estar en la mesa y que sí deberían de ser discutidas, y después también para hablar de Ecuador, venga.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos, siendo la 1:34. ¿Qué van a comer? ¿Qué están comiendo? ¿Qué ofrecen para arrancar esta semana? Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Acabamos a estar Fer y yo recibiendo sus mensajes. ¿Por qué esta cabina se quedó completamente sola? Porque yo creo que esta semana y hasta la próxima los finales van a cobrar vida y van a cobrar horas y paz mental de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, pero ya terminando estarán de vuelta. Y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de la @roxaguilar_ en todas las redes sociales. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo vieron el debate? Mándennos sus memes. A mí mi favorito fue el de la Santa Muerte diciendo así es, jefa, salí en el debate presidencial. La verdad creo que ha sido mi favorito, creo que es el único, pero si ustedes detectan otro por ahí, mándenmelo. Oigan, les contaba al inicio del programa lo que estaba pasando en Ecuador y lo que se anunció esta mañana, y ahora sí que guerra de denuncias, y de eso vamos a platicar como siempre, como cada lunes, con Alicia Guzmán. Venga.
Así lo dijo Licho.
Licho, ¿cómo estás? ¿Cruda también o no?
Pues sí, pero no precisamente por el debate.
¿Y tú
y
por qué
hoy? Porque tuve un evento en la mañana. El sol estaba infame, entonces terminé un poquito insolada, quemada y cansada por estar tanto tiempo parada. Pero bueno, aquí estamos.
Oye, pues nada, electrolitos y agua mineral.
Muchos.
Licho, pues nada, transcurrió la mañana aparentemente tranquila hasta que la Cancillería de Ecuador dijo, pues, ¿qué creen que yo también voy a hacer mi denuncia ante instancias internacionales?
O sea, es que esto es una locura, Ros. O sea, a ver, que alguien me explique por qué unos y otros, o sea, a ver, yo me imagino esto, o sea, muy burdo, pero vas por la calle, el otro no se fija, tú tampoco, se golpea y cada quien se va con su golpe. Ya, acabó el asunto, pero no, esto ha crecido a tal grado que ya llegamos a la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, con una, o sea, está, el gobierno de México está denunciando al gobierno de Ecuador por haber hecho esta invasión de la propiedad para sacar a un político. Uh-huh. Y el tema es que pues dice el gobierno de Ecuador, oigan, pues sí, ¿qué creen? Pero ¿por qué ustedes se fueron o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si nosotros ya habíamos determinado que se iba a detener a esta persona, a Jorge Glass, que es un ex vicepresidente, ligado a Rafael Correa, uno de los gobiernos documentados más corruptos de Ecuador, pues yo ya lo tenía ahí y ustedes deciden darle asilo. Oiga, entonces, ¿por qué no respeta que los procesos internos de un país y sobre todo un tema de corrupción? Y entonces, bueno, se ha armado tal, pero Ross, es importante que entendamos de dónde viene el asunto. Uh-huh. Hace, pues, ya va a ser un año, más de un año, ¿sí? Resulta que asesinan al candidato, a Fernando Villavicencio, sí, en Ecuador. Se supone, presuntamente, para que no sepa duda, lo asesina el crimen organizado ligado a cárteles mexicanos. Esa es una de las cosas más fuertes, digamos, sí, en ese sentido. El crimen organizado, el mexicano, ha invadido Centro y Sudamérica. Y entonces, bueno, más allá de acusar o no al gobierno mexicano por esta oleada de criminales que tiene asolado Ecuador, pues resulta que López Obrador, después de que el gobierno de Daniel Noboa, el que es ahora presidente de Ecuador, que ganó la elección, pues resulta que declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Cerur, porque López Obrador en una mañanera dijo que Noboa había ganado las elecciones gracias al asesinato del candidato. Que había una candidata más cercana a Correa, digamos, hay una afinidad en las políticas, salían, digamos, más cercano a lo que López Obrador ha planteado, y entonces ahí fue donde se armó el asunto. Entonces el gobierno de Daniel Noboa le dice a México, ya no queremos aquí a tu embajador. Bueno, pero eso no significa que, una, no quiero a tu embajadora, pero no deja de haber representación de México en Ecuador. Uh-huh, uh-huh. Ese es el asunto, que la persona afectada después de la llegada de las fuerzas del orden a la embajada, pues resultó un poco lastimada, ¿verdad? O sea, de hecho creo que casi todo mundo vio este video donde pues él termina en el suelo tras la salida de la policía y del convoy que trasladaba a Glass. Entonces, pues México dijo, oye, pero pues ¿por qué te metiste en mi embajada? Pues porque tú te metiste en mis asuntos, sí, y no te compete hacer eso. Esa, en resumidas, es la historia de lo que ha sucedido en las últimas semanas, ¿no?
Sí, ha sido, como dices, un poco de señalamientos, un poco de también ignorar, sí, acuerdos, pero de berrinche un poco, siento, entre ambos gobiernos y entre ambas presidencias. Y como dices, ya pasó, pues ya, a lo que sigue, ¿no? Tampoco involucrar, en el caso de México, hacer un llamado a todos los países a que se solidaricen con México, que algunos sí se salgan de Ecuador y demás. Pues eso, se hacen mucho más grande un problema que se pudo haber quedado en un par de cartas de las dos cancillerías y ya, ¿no?
El tema, Rox, es que aunque o sea, no se trata de tomar parte, pero ambos países tienen razón en este sentido. O sea, tú no tienes por qué invadir una sede diplomática, está bien. Sí, tú, claro, no te tienes por qué meter en los asuntos internos de un país. El problema, Rox, es que esto es consecuencia de la mala política internacional que ha tenido este gobierno. Sí. A veces Marcelo Ebrard, cuando fue nuestro canciller, lograba frenar estas cosas. No dudo de la capacidad del actual canciller de Bárcena, pero el tema es ese. O sea, a ver, es muy fácil. López Obrador se ha quejado no sé cuántas veces, uh-huh, durante no solamente su sexenio, sino a lo largo de su carrera política, de la injerencia de otros países en la vida política de otras naciones. Entonces, ¿por qué México tendría que hacer este tipo de comentarios respecto a las políticas del país? O sea, eso me refiero a lo que al final del día detona el conflicto, que es estos comentarios que él hace respecto a, pues es el candidato, que ya ahora ya es presidente, pues subió, ganó, porque pues mataron a los... Pues sí, pero resulta, señor, que hay un problema detrás muy profundo, muy grave, que es la incursión de los cárteles mexicanos en el país. Entonces, me parece que es, o sea, simplemente como muchas cosas que pasan en este país, es por encima y no vamos de la forma al fondo, y el fondo es eso.
Mira, por acá nos dice un radio escucha, dice, llevo bastante tiempo sin escuchar, tengo otros datos, ¿por? Ay, sí. Hoy lo prendo y escucho que están diciendo que el gobierno de Correa fue el más corrupto cuando es el que dejó mejores resultados en Ecuador. De verdad, no puedo creer que ahora ustedes quieran olvidar la incursión, pero es que precisamente uno de los graves problemas de lo que ocurre entre Correa y Glass es que la sociedad ecuatoriana sí tenía mucha sed de, o sí tiene mucha sed de justicia por lo que ocurrió en el gobierno de Correa, ¿no? Entonces,
sí, o sea, yo por eso lo aclaré, pues, claro, cuando iniciamos esta charla, Rox. O sea, esos son cargos que están en el país. Yo no puedo asegurar,
claro,
o sea, yo, así como los ecuatorianos no podrían hablar si tenemos procesos corruptos o no, o si tenemos funcionarios corruptos o no. Esto es lo que están diciendo ellos, esto es lo que está documentado. Yo no puedo dar una opinión al respecto si no me basará en justamente lo que se está publicando, y tanto medios internacionales como El País, como medios locales, están escribiendo o publicando respecto a lo que sucedió con él.
Claro.
Hay una parte de la sociedad ecuatoriana, y me consta porque tuve la oportunidad de trabajar con una universidad, digamos, del nivel de la Ibero allá.
Ajá.
Y la realidad es que a ellos les iba muy bien. El tema es que no todo mundo en Ecuador se lo puede contar así. Es más, habrá gente que recuerde perfectamente cómo encontraba la gente muerta en la calle durante la pandemia en las calles de Quito.
Sí.
Entonces, pues eso no creo que le guste a la gente, y justamente son esos reclamos los que tiene la sociedad ecuatoriana. No sé si es la mayoría o no, no soy ecuatoriana para hablar al respecto, pero sí es, lo que está sucediendo es un problema que probablemente no fuera necesario crecer de esa manera, y se hubiera arreglado de otra forma, como bien dijiste, pues un par de cartas pero no, ambas partes lo han crecido. Entonces, yo no puedo asegurar que el gobierno de Correa no haya sido corrupto. Es como decir que el gobierno de Peña Nieto no fue corrupto, claro, o que el gobierno de Chávez, o sea, no. Los datos normalmente son los que tienen que hablar por los gobiernos, sus resultados.
Sí, y justo ya para cerrar, Licho, justo yo quería volver a traer las palabras de Alexis Serrano, por ejemplo, la última vez que hablábamos con él, que precisamente fue el día del eclipse, sobre el tema de Glass, y yo le preguntaba el sentir de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque yo sentía que de pronto los mexicanos estábamos como, pues qué mala onda que se metieron a nuestra embajada, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Y le preguntaba eso a Alexis, que es periodista allá, y me decía, es que sí estamos muy en contra de que el gobierno ecuatoriano haya ingresado a la embajada de México, pero también queríamos justicia. O sea, también hay una sed porque se haga justicia, porque se haya pagos de reparación de daños y demás. Entonces están como divididos sus sentimientos, no la sociedad, ¿no? Como divididos ellos en sí, qué mala onda por México, pero también Glass tiene que ser juzgado, ¿no? Entonces ha sido justamente ese estira y afloja.
Sí, por supuesto, y sobre todo porque él esperaba otra reacción del gobierno y le iban a dar un salvoconducto para que saliera del país, y en lugar de eso se obtiene una orden de aprehensión.
Claro.
Y entonces es por eso que van a buscarlo. Entonces, claro, el presidente de Ecuador dice, oye, pues, ¿por qué te metes? Y hay un proceso legal en curso, y además es un tema de corrupción. Sea o no cierto, pues eso al final del día tú y yo no lo sabemos,
sí,
en ese sentido, pero pues ellos tenían ese proceso.
Claro.
Entonces, de la misma forma tendríamos que respetar el asunto. O sea, es a ver, pongamos el caso de Evo Morales, que vino a México. Mucha gente en Bolivia lo, o sea, se queja de la corrupción de su gobierno. Sí, pero es visto como un personaje muy importante porque reivindicó a los pueblos originarios. Y claro, eso no significa que detrás no haya una historia. Y lo único, te repito, lo único que nos puede decir si esto es cierto o falso son los datos. Y si el gobierno de Correa y de su vicepresidente fue corrupto, ahí deben estar los datos para que podamos verificar que realmente lo que la sociedad ecuatoriana está pidiendo es lo justo.
De acuerdo, Licho. Pues bien enriquecedor platicar contigo y ya veremos, porque como platicaba también con Alex Domínguez, es un capítulo que al parecer apenas está escribiendo.
Esto va para largo. Ya que llegó a ese punto a la corte, creo que ya nos vamos a tardar un buen rato en dimes y diretes y desafortunadamente no podemos saber cuál va a ser el final.
Completamente. Licho, te escuchamos el próximo lunes.
Muchas gracias, Rox. Un abrazo.
No repruebes gente, por favor.
No estoy tan segura.
Bueno, solo los que se lo merecen, Licho. La próxima semana te escuchamos por acá. Ya lo saben, @licho72. Y ya nos colgó, dijo, sí, ahí me contestan, ahí me contacten en las redes sociales, @licho72. Muchas gracias por escribir, siempre es bien, bien enriquecedor recibir sus comentarios y que nos dé tiempo de leerlos al aire. Gracias a Uriel también, Manfer Uriel, también Alejandro Rock, denme un segundo, Edgar, que creo que hace mucho que no nos lo encontrábamos por acá, y a ustedes que, ya sea que están en la escuela, en el trabajo, manejando, si van por las hijes a la escuela y no pueden escribir, pero están escuchando, les agradecemos muchísimo, por supuesto. Oigan, más música, esto es de Policías y Ladrones, se llama Este Año. ¿Ustedes este año qué? Este año que además ya va rapidísimo, nos vamos a mayo y a ver qué nos separa el destino. Venga, y regresamos para cerrar el programa. Este año no quiero sorpresas, no sé ustedes, pero por aquí Fer y yo decíamos ya, no queremos sorpresas, ya queremos paz y tranquilidad, sobre todo en el proceso electoral. Policías y Ladrones, es 1:52 p.m. y ya saben que todos los días nominamos a un candidato a Tantita Madre, que es aquella declaración o aquella acción que vemos de los políticos mexicanos y casi que por naturaleza decimos Tantita Madre, bueno, y entonces nominamos a uno cada día y ustedes pueden votar los jueves para escuchar al ganador los viernes. Y esta vez ocurrió citando a Taylor Swift, porque fue Roberto Gil, expresidente de la Cámara de Senadores, quien en una mesa de debate, me parece que en Imagen, le citó a Taylor Swift, ya que al parecer quien fuera ministro de la Suprema Corte es super fan, y así lo dijo, venga.
Ningún partido en la muerte es
mire,
un meme.
Le voy a decir por qué. Porque cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco. No le estoy citando la Biblia, le estoy citando a Taylor Swift.
Bueno, ya cuando esa normalización se confunde, ya de la cuando violencia, se confunde un meme con
esa
la santa
normalización
muerte
de la violencia, es el saldo sí de este gobierno.
Es un partido de la muerte, es mire, un meme.
Bueno, hablando precisamente de esta playera que seguro creó algún comerciante nomás por diversión, quizás en el centro, me parece que fue, sí, en el Zócalo, ¿no? Y que ya tomaron como campaña política, como objeto también de debate, e incluido en los medios de comunicación e incluido en las mesas de análisis, y no solo eso, sino que el nivel tan grande de debate se va a citar a Taylor Swift, que miren que suena más Swiftie de esta estación, pero ya chole, con no sé qué ustedes qué opinan. Ya saben que van a poder votar el próximo jueves en Ibero 909 FM y que el miércoles, una vez les digo, no vamos a tener programa, los vamos a dejar con musiquita porque como buen día del trabajo se va a venerar no trabajando. ojalá que ustedes también. Les decía, tuvimos la terrible noticia o el terrible anuncio de Pepe Mujica, José Mujica, quien fuera o quien es expresidente de Uruguay, anunciando que tiene un tumor en el esófago, que tiene cáncer, y recordábamos que visitó la Universidad Iberoamericana, que además platicó aquí en Ibero 90.9 con nosotros y habló de música. Así es que, ¿qué les parece que si antes de irnos recordamos un poco de lo que nos dijo?
Bueno, todos tenemos defectos. Yo soy tanguero. Lo que veo, lo que escucho cotidianamente, siempre que puedo, son tango, que es una música un poco nostálgica, propia de nuestra región. Y también un poco de folclore de nuestra zona, también. Tuve una época que me gustaba la música clásica, cuando era muy joven y eso. Pero no le he dado continuidad.
Muy bien. Perdió el Atlético Cerro este fin de semana. ¿Qué pasa en Uruguay?
Sí, no le ganamos a nadie. Andamos muy mal, deportiva y económicamente andamos muy mal, pero bueno, ya saldremos adelante, nos ha pasado mal alguna vez. Así que en el fútbol siempre revancha.
Por último, ¿qué me puede comentar de su documental con Noam Chomsky que se acaba de anunciar?
Bueno, no tengo ni idea lo que dice el documental o el documental que van a hacer, no tengo ni idea. Chomsky estuvo en casa, tuvimos largos diálogos y una conferencia en Montevideo. Y tengo la mejor impresión, un removedor de ideas. Y le pude hacer un regalito.
¿Qué le regaló?
Que estoy seguro no se va a olvidar nunca más. Le hice un regalo que me hizo Choquihuanca. Es la memoria del Che en su expresión original. Es una fotocopia, pero una fotocopia porque yo le dije, si no se la come, como que es real. Con la letra del Che y eso. Y entendí que valía la pena regalársela a él como símbolo.
Muy bien. ¿Qué le dice a los jóvenes en dos, tres palabras, jóvenes que escuchan la radio?
Bueno, que la vida es un bien que se gasta y que se va. Y que hay respuestas insondables. Pero se puede vivir dándole una causa a la vida. O se puede vivir porque se nació. Y eso depende de...
Bueno, gran personaje Pepe Mujica, aquí en Ibero 90.9, una entrevista fuera de serie como las que acostumbramos a hacerle a estos grandes personajes, que seguro reciben las mismas preguntas cada que un medio se les acerca, y acá tratamos de hacerlo un poco diferente preguntándole de música, de fútbol y de documentales, que decía, no tengo la más mínima idea de lo que diga el documental. Este expresidente famoso también por su bocho azul, ¿se acuerdan? Que se mueve allá en las calles de Uruguay en este bocho azul que luego intentaron comprar y demás. Bueno, ojalá que se recupere muy pronto. Gracias a Fer en los controles. Mañana, ya lo saben, Rodrigo Albanera a la 1:00 p.m. y ustedes y yo hasta el viernes. Que tengan muy buen puente. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.